Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Hay una intensa batalla comercial entre las dos grandes plataformas de series, Netflix y HBO. Y esta batalla comercial se libra en unos términos que me parecen muy interesantes para uno de los grandes problemas con el que nos enfrentamos todos y uno de los grandes problemas con los que, en realidad, el pensamiento y la ciencia lleva desde hace siglos enfrascado. ¿Cuándo algo es razonable? ¿De quién es razonable fiarse? ¿De quién es razonable fiarse para elegir la serie que ver cada noche cuando nos sentamos delante de la televisión o delante del ordenador? Lo de elegir la serie más adecuada es algo muy complicado. Antes, cuando no había más que 4, 5, 6, 10, 15 canales, pues la cosa era relativamente sencilla. Echabas un vistazo a lo que estaba emitiendo cada televisión y decidías. Pero ahora, con las plataformas, es más complicado. Netflix y HBO tienen una oferta inmensa. Te puedes pasar toda la noche viendo tráiler de las series que te ofrecen. Hay cientos de series sin decidirte por ninguna. Miras todos los tráilers y acabas no viendo ninguna serie. Para solucionar este problema, para que escojas la serie que más te puede gustar, Netflix te hace sugerencias utilizando la inteligencia artificial, utilizando un algoritmo. Netflix acumula una serie de datos de lo que has visto antes, de tus costumbres, y eso, pues una máquina, la inteligencia artificial, a través de un algoritmo, lo analiza y dice: mira, esta es la serie que te vendría bien. HBO ha contratado a esta fórmula con un anuncio muy, muy interesante, muy sugerente, que ha titulado Recommended by Humans, recomendado por humanos. HBO dice: nosotros no abandonamos la recomendación a un algoritmo, nosotros recurrimos al método habitual, que es tú eliges la serie en función de la recomendación de una persona de la que te fías. Y así, en el anuncio, por ejemplo, se ve a una pareja de una chica asiática y un chico occidental que dicen que han visto la serie 7 veces.
You have to watch the full thing. It's like reading the first chapter of a book and stopping.
En otro momento, un chico negro con pinta de intelectual asegura que ver el primer capítulo de una determinada serie es lo mismo que leer el primer capítulo de un libro.
Binged the entire season on the 8-hour flight and then went home and watched it again with coffee.
Yeah.
Y este también es el relato de alguien que vio la serie en el avión y al bajarse del avión, pues después de haberse visto toda toda la serie para una temporada, volvió a verla. Bueno, relatos de diferentes personas que explican por qué han visto una serie. En realidad, la publicidad de HBO no recomienda una determinada serie. Lo que HBO reivindica es que algo tan importante como la decisión de la serie que quieres ver, no se lo confíes a una máquina, sino que se lo confíes a una persona de la que te puedes fiar. Lo que está diciendo HBO es que es racional decidir la serie en función del criterio autorizado de una persona de la que te fías. Este anuncio está reivindicando lo que normalmente hacemos. Nosotros consideramos razonable fiarnos del conductor del metro, consideramos razonable fiarnos de nuestra madre que nos prepara una comida. O sea, hay un uso de la razón que es el de la razón científica y hay otro uso de la razón cuando tiene uno que elegir, por ejemplo, una serie, que está basado no en la evidencia empírica, porque la serie no la has visto todavía, sino en la recomendación de alguien que sí la ha visto y del que te fías. Es interesante que HBO haya acabado proponiendo otros canales para la razón que no sean los que se circunscriben a la ciencia positiva. El canal de fiarse de alguien que es autorizado para aquello que te interesa. Es lo primero, pero no lo único. La competitividad de la economía española mejora en el segundo trimestre, una mejora que supera además a la del conjunto de la Unión Europea, de la OCDE e incluso de los países conocidos como BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Antonio Mateo.
Son unos buenos datos para la economía española que se deben a que el incremento de los precios se ha producido de forma moderada, lo que ha permitido que crezcan a buen ritmo las inversiones y que el consumo y el intercambio de divisas se mantenga estable. Nuestro país crece por encima de la media de países de la OCDE, de la Unión Europea y de países como India o China. Esta última pierde posiciones por la depreciación de su moneda y la conocida como guerra comercial que mantiene con Estados Unidos. Con estos datos, España consolida la línea de crecimiento que se llevan produciendo desde los últimos trimestres.
El Boletín Oficial del Estado ha publicado los nombres de más de 4.000 españoles fallecidos en campos de concentración nazis. Con esta medida, los familiares de las víctimas podrán al fin registrarlos como fallecidos. El Gobierno acaba de anunciar que reconocerá a otros 700, además de los 4.000 que ya han sido publicados en el BOE. David Jiménez.
Una lista incompleta porque faltan datos de más de una centena de fallecidos que no fueron proporcionados por Francia. Muchos de estos españoles no estaban registrados como fallecidos 50 años después de su muerte. Bernardo Torán es uno de los nombres que ha aparecido en esta nueva lista. Su sobrina Rosa ha ido 20 años a Mauthausen tras la muerte de su tío para recordarle. Ella argumenta que dar nombre a las víctimas que sufrieron el nazismo es muy importante para los familiares.
El rapero lírico del grupo Violadores del Verso ha entrado en una prisión de Castellón por presuntamente haber agredido a una mujer en la población de Alcosebre. La joven, de 27 años, tuvo que ser ingresada con pronóstico grave en la UCI del Hospital de Castellón. Isabel Moreno.
Se trata de David Gilaberte, conocido con el apodo de Lírico. Ha ingresado en prisión preventiva tras ser detenido por la Guardia Civil en Alcosebre, en Castellón, por una supuesta agresión a una joven de 27 años, quien presenta graves lesiones en todo su cuerpo. El supuesto agresor dijo a los agentes de la policía local que había discutido con una mujer que le increpaba continuamente. Los agentes comenzaron entonces la búsqueda de la mujer, realizaron una batida a pie por la zona y hallaron a una mujer con graves lesiones en todo su cuerpo y que había sido arrojada a una zanja situada a 200 metros de la vivienda del detenido.
En deportes, conocemos ya la resolución sobre los horarios de la Liga. Alberto Marcos.
Sí al fútbol los viernes, no al fútbol los lunes. Eso es lo que dice el juez Andrés Sánchez Magro en su auto, en el que estima de manera parcial las medidas cautelares solicitadas por la Liga. Alfredo Olivares, portavoz de la Federación, ha celebrado esta decisión y cree que Tebas no puede seguir siendo el presidente de la Liga.
El señor Tebas ha faltado a la verdad. Ha desinformado a sus clubes hurtándoles información. Ha vendido los derechos que no tiene y se ha negado a dialogar. Ha sido desleal con el gobierno de España y con el fútbol. Su megalomanía ha situado al fútbol en una crisis insostenible. El señor Tebas ha cubierto una etapa y no puede seguir ni un minuto más al frente de una institución como la Liga Nacional de Fútbol Profesional.
La Liga, por su parte, ha hecho oficiales los nuevos horarios de la primera jornada y se ha visto obligada a modificar el Mallorca-Eibar y el Betis-Valladolid en primera y el Elche-Fuenlabrada en segunda, programados todos ellos para el lunes. Eso sí, va a interponer un recurso de apelación y ha convocado a los clubes a una asamblea extraordinaria el lunes a las 12. Además, hoy arrancan varias ligas internacionales como la portuguesa, la francesa o la Premier League con el partido del Liverpool a las 9 de la noche y en baloncesto la selección española juega a partir de las 10 ante Costa de Marfil.
Seguimos en la tarde de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Mientras nos estaban contando nuestros amigos de deportes, nuestros compañeros, cómo queda el tema de los horarios de la Liga, Juan solo me ha dicho que él no piensa nunca en el fin de semana, que él solo piensa en hacernos pasar un rato cada tarde. Buenas tardes, Juan Solo.
Muy buenas tardes, Fernando. Es cierto lo que dices. Solo pienso en haceroslo pasar bien, pero yo el fin de semana no vengo.
Ah, ¿no vienes?
No, no te lo aclaro ya.
Ah, yo creo que sí.
Sí, por mucha pasión que tenga por la radio, el fin de semana no. En fin, hoy los protagonistas, ayer hablamos de gatos y anteayer también, hoy no, hoy van a ser nuestros mayores. Voy a hablar de los mayores, pero para bien, o sea que no voy a mencionar las pensiones, es un tema que hoy no tocamos.
Has dicho, he hablado de gatos y ahora voy a hablar de mayores, haciendo amigos, ¿eh? Relacionando una cosa con la otra.
Bueno, no, porque los gatos hacen mucha compañía a nuestros mayores.
Ahora
nuestros
ya te viste encontrar alguna
claro que sí.
Por conexión,
favor,
sí.
No
sí.
Busques mi perdición. Aquellos que tenéis a vuestros abuelos con vida no sabéis la suerte que tenéis. Yo, por desgracia, los perdí siendo muy pequeñito y casi pues no tengo recuerdos de ello. Es cierto que la esperanza de vida ha aumentado mucho. Ya no es tan raro llegar a los 90 o incluso a los 100 años. Mucho se ha hablado de por qué hay algunas personas que superan estos 100 años y los científicos pues han tratado de encontrar alguna explicación.
Estas personas priorizan los alimentos de origen vegetal en su alimentación, aunque no se privan de comer pescado.
Hemos estado hablando precisamente de esta cuestión. Me parece que nos han dicho que comemos los españoles 90 kilos de carne, cada uno por cabeza al año.
Al año. Poca me parece, ¿eh?
Poca te
parece. Me parece
tú estás
poca.
Por encima de la media, ¿no?
No creo que esté por encima, pero conozco a gente que parecen leones,
ya.
Que solo comen carne. No lo sé. Bueno, también hay zonas del planeta donde sus habitantes son o suelen ser más longevos.
La base de la alimentación en estos sitios son las frutas, las verduras, los frutos secos, los cereales integrales y las legumbres. En un segundo plano también recurren al pescado, a los huevos y a algunos lácteos.
Bueno, serán más sanos, pero es un rollo de comida, ¿no? Bueno, está bien, está todo...
O sea, vas a contradecir al grupo que lucha contra el cambio climático.
No, que yo...
Vienes aquí a defender la carne.
Hombre, la carne está muy rica y a mí me gusta comerla con moderación, pero ya. Hay que comerla. Bueno, que los
lo de
abuelitos...
moderación lo has dicho con convicción, sí.
Los abuelitos que comen yogur viven más. Bien, sí. Seguro que hay algún oyente que tiene un abuelo que fuma puros, come torrendos y ha pasado de los 100. Porque ya. Aquí cada caso es distinto. Por ejemplo, este que te voy a contar. Luis Signore es una anciana de cuento. Adorable, con el pelo cano. Además, este pelo que cuando ya se te pone blanco, tú te das como reblanco. Te lo ¿sabes? Que te brilla.
¿Cómo se hace el pelo reblanco?
Bueno, no lo sé. Creo que se dan reflejos. No lo sé. Ah, no he llegado todavía ahí.
Un plis.
¿Se llama plis eso?
Se llama un plis, sí.
Bueno, pues tu cabeza brilla,
sí.
Refulge en sí. La oscuridad. Bueno, pues esta señora, Luis Signore, nació en Harlem y ahora vive en el Bronx. Fue de un sitio divertido a uno que lo es más.
¿Y come torreznos?
No, ella no come torrendos. Tiene 107 años y ha desvelado a la CNN el secreto de su salud, que es ser soltera.
Claro, eso lo simplifica todo.
Por supuesto, porque...
Ya, ¿y tú crees que como eso... o sea, tú... Es,
no, no,
que
lo cree ella.
La CNN.
La CNN
dice que la señora dice que
no,
ella...
No, esto han sido imágenes donde la señora entrevistada por la CNN ha dicho, yo he llegado a los 107 años porque soy soltera.
Luis soltera, está convencida de que su longevidad es consecuencia de su soltería.
De su soltería.
De no haber tenido que aguantar a nadie.
Exacto, porque se habrá ahorrado un montón de broncas por tonterías.
Ah, pero la soledad es también muy mala.
Bueno, nadie dice que haya vivido sola. A lo mejor ha vivido con su hermana, con su sobrino. No sabemos.
Bien, me
enredes. No sabemos cómo ha vivido Luis. No se ha casado. Yo esto, lo de ahorrarte broncas por tonterías, lo digo por los demás. Porque en mi casa la vida es una balsa de aceite.
Falso. Más falso que la Catedral de Burgos.
Bueno, Luis, me está escuchando la mujer. Luis dice... Dime.
No, yo no digo nada. me meto yo en esto.
No. Luis dice que hace gimnasia, que baila un poco y que le encanta el bingo, que esto es una cosa que le gusta.
El bingo también es fruto de... también tiene como consecuencia la longevidad.
Pues no lo sé, pero los bingos de mi barrio están llenos de gente mayor.
Pero eso no quiere decir que el bingo sirva para ser más mayor.
No, eso no.
No,
pero que
para vivir más cuando eres mayor.
Gusta a los mayores porque meriendan y echan unos cartones. Bueno, yo ya empiezo a ver que de mayor voy a ser un poco insoportable.
Ah, perdona, creía que era un concurso de obviedades.
Ya.
Soy muy competitivo.
Sí, ya tengo que admitir que ya soy gruñón y maniático, así que imagínate con 40 años más.
No, porque hay quien le mejora el carácter y hay quien...
Pues fíjate que todavía no me ha pasado.
Hay quien, pasando el tiempo,
¿sí?
Va suavizando.
Vas perdiendo... El interés por enfadarte, ¿no?
Sí.
Lo ves todo con...
Ya, eres más pasota.
Eres más pasota.
Yo eso estoy convencido.
¿A ti te ha pasado esto o no? ¿O tú siempre has sido así?
En grado muy pequeño.
En grado muy pequeño.
En grado infinitesimal. Pero se aparece con cierta tendencia.
Pero hay que admitir que también hay abuelos
con
muy mala uva.
Abuelito, dime tú.
Es el caso, no del abuelo de Heidi, bueno, que sí, también tenía...
Sí, me acuerdo yo, sí.
Sí, tenía un paseo, sí.
Un paseo.
Es el caso del abuelo rayacoches de Vigo, un señor de 80 años que tenía aterrorizado a todo su barrio.
¿Y eso?
Pues se ve que a él no le gustaba el bingo ni pasapalabra y encontraba diversión haciendo otras cosas.
Rayazos, palillos en las cerraduras...
Desde allá, hasta el final, incluso pinchar ruedas...
Pero eso no tiene nada que ver con la edad. Este tío era un malaje y punto. Sí. O sea, eso no tiene nada que ver con
la edad. La policía calcula 1.200 coches con daños y unos desperfectos que sobrepasan la cifra del 500.000 de euros.
Y estarán contentos los del seguro.
Ya te digo, habrán subido la póliza por el abuelo.
No sé yo si un seguro te cubre eso.
Bueno, los desperfectos...
De abuelo que raya.
Sí, son daños de aparcamiento. Lo que pasa es que, claro, si es un vándalo... Bueno, los seguros preguntándose qué hacían, sí. Y él seguía lo suyo.
Nadie hace nada. Estamos todos los vecinos un poquito cansados de él. Esto se repite y estamos siempre igual.
Es ya conocido de la policía.
Nada que tiene, que le van a hacer.
Ah, o sea, que es que lo tenían perfectamente identificado, sabía quién era.
Sí, sí, había carteles por la calle diciendo... Este es el malaje
que raya el coche.
Sí, sí, sí. En fin, pues han sufrido un caso muy parecido en Boulder, Colorado. En Boulder cada mañana aparecía algún coche destrozado, solo que en este caso el agresor era un poquito más violento que el de Vigo. Aparte de alguna rayadura profunda, arrancaba retrovisores de cuajo y rompía lunas.
¿Con un bate de béisbol?
Bueno, ahora no destapemos. Un auténtico hooligan. Pues resulta que ayer mismo robó un coche y le pillaron infraganti intentando escapar. No era un abuelo salvaje. Te voy a dar una pista.
Cada verano, miles de turistas sedientos de placer van de vacaciones
era un oso.
A los parques más famosos de América.
Efectivamente.
¿Y qué problema tenía el oso con los coches, con los espejos retrovisores, con la luna?
No lo sé, porque el oso por ahora declaraciones no ha hecho.
Ya.
Por si alguien se ha perdido y dice, ¿cómo ha podido llegar Fernando a esta conclusión? Pues sí, porque era el parque de Yellowstone y se trata de un primo de un viejo conocido.
Ya me fastidié, Bubú. Voy a escaparme de aquí.
¿Por qué, Yogi?
Todo lo que oigo es... ¡Mira los osos! ¡Ya basta!
Este es el Parque Yellowstone.
Es el Parque Yellowstone,
¿quién
efectivamente?
¿Quién no conoce el Parque Yellowstone y sus osos?
Ahí está. Bueno, pues en este caso no era un oso del Parque Yellowstone y Yellowstone. Se trataba de un ejemplar de oso grizzly que andaba por ahí suelto. Para familiarizarnos con el bicho, suele alcanzar los 500 kilos de peso. Y cuando se alza sobre las patas traseras, mide 2,40 metros de altura.
Una criaturita.
Claro, pues resulta que semejante mole entró en el coche, soltó el freno de mano, suponemos que por accidente, y el coche rodó pendiente abajo durante varios metros hasta que chocó. Cuando la policía lo sorprendió, estaba intentando escapar.
Bueno, ten cuidado.
Un oso violento.
Ten cuidado donde aparcas el coche ahora cuando salgas.
Vale.
Gracias, Juan.
Hasta luego.
Si hay un género musical español que nos caracterice, ese es la zarzuela. Su época de mayor popularidad fue a mediados del siglo XIX, pero en estos días se está viviendo un auténtico renacer. Y prueba de ese renacer es un doble programa que se puede disfrutar en el Teatro EDP Gran Vía de Madrid. Hasta el domingo, día 11, se puede ver el espectáculo Álbum de Zarzuela, antología, que recoge los números más populares del género, y desde el 13 al 18 de agosto tendremos una de las auténticas joyas del género. Bueno, estamos en las fiestas de la Paloma, claro, la verbena de la Paloma. En el estudio nos acompañan esta tarde Lorenzo Moncloa, que es tenor y director escénico de este espectáculo. Lorenzo, buenas tardes.
Muy buenas.
Y está también con nosotros Ángel Castilla y Gabriel Blanco, tenores y miembros del grupo Tenorísimos, que forman parte del reparto. Ángel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Gabriel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, yo he empezado diciendo que la zarzuela tiene en este momento, bueno, una especie de renacer. No sé si es un renacer o es que en realidad siempre ha estado viva. Lorenzo.
Bueno, digamos que me gustaría decir que es un renacer. Yo creo que no. Yo creo que siempre ha tenido un público que poco a poco ha ido decreciendo, pero también la oferta es menor y entonces todo el mundo se concentra ante la zarzuela hecha con calidad como es la que está sucediendo en el Teatro Gran Vía.
¿Por qué la zarzuela es un género diferente, tan español? ¿Cómo surge la zarzuela y por qué nos distingue tanto, Lorenzo?
Pues, por explicarlo rápidamente, la zarzuela, fíjate, nace a consecuencia de que el pueblo quiere disfrutar de una manera de hacer teatro musical diferente. Y si antes, hasta la aparición de la zarzuela, pues las historias eran operísticas con dioses o nobles, aristócratas, la zarzuela pone al pueblo de protagonista. Y así fue desde sus inicios hasta las últimas zarzuelas que se han compuesto. Y eso hace que la gente que viene a ver el espectáculo se ve reflejada y ve que no es un marqués, que es algo que ha pasado o que puede pasar en su vecindario.
Ángel, ¿por qué se llama habitualmente la zarzuela género chico? ¿Es realmente un género chico?
Bueno, vamos a ver, es una de las acepciones de una parte de las muchas que tiene la zarzuela, ¿no? Ha tenido muchos, digamos, cogéneros o géneros dentro del gran género de la zarzuela, que es el género chico, es las obras de pequeña duración. Ajá. O sea, las obras que son grandes en cuanto a coro, orquesta, solistas y todo, pero en duración son pequeñas, ¿no? Son de alrededor de una hora. Y yo creo que por ese uso del idioma que hacemos, pues se ha acabado llamando género chico a todo el género de la zarzuela o a todo el género lírico español, cuando no es así, claro.
Gabriel, decía Lorenzo hace un momento que la zarzuela tiene la capacidad de atraer al público que se siente identificado. Pero son historias muchas veces escritas en otro momento. ¿Se sigue produciendo esa conexión? ¿Tú notas esa conexión del público?
Sí, en general la conexión del público se puede seguir produciendo porque siguen hablando de los sitios que todos conocemos. Por ejemplo, la tercera palabra que se dice en escena en esta antología es Lavapiés. Entonces, eso evidentemente a todo el mundo le conecta con un lugar concreto, con un sitio concreto. Y además de la manera que está hecho este espectáculo, que sí, es una presentación ideada por Lorenzo, no solo para que al público habitual de la zarzuela le guste, que con ellos ya contamos, sino está pensada en cuanto al lenguaje teatral, en cuanto al dinamismo, en cuanto a la espontaneidad, para que un público que no está habituado a los clichés del género se sienta también atraído.
Estáis con el álbum de la zarzuela. ¿Qué hay en ese álbum de la zarzuela, Lorenzo?
Bueno, hemos colocado, no voy a decir los mejores fragmentos porque estoy convencido que hay más que son también muy buenos, pero cuando menos muy buenos fragmentos musicales hilados por textos que bueno, juegan un poco especialmente de manera cómica, ¿no? Pero para que el público ría, disfrute y que acabe el espectáculo con ganas de haber visto más después de más de 2 horas que hacemos.
Gabriel, ¿tú te identificas con alguna pieza en especial? ¿Tienes especial simpatía a algo de lo que cantas?
Bueno, de lo que yo canto, evidentemente le tengo una simpatía muy grande a la romanza de La Tabernera del Puerto No Puede Ser. Porque es una romanza a la que los tenores cada día al levantarnos le tenemos que dar gracias a don Pablo Sodozábal, porque aparte de que es una maravilla cantarlo, obtiene en el público una respuesta que incluso aunque el cantante no sea, no me he hecho el mérito de la respuesta, sino la pieza en sí ya.
Pero además es que os voy a decir una cosa, es que estáis hablando con una de las mejores voces de tenor que hay en España en estos momentos.
Pero tú percibes la vibración en cuanto empiezas
a cantar. Sí, es que esa romanza realmente conecta con la fibra del público y con el público que esté acostumbrado a la zarzuela y que no, que la conozca y que no, porque Lorenzo siempre cuenta, cuando habla de esta romanza, el que ha recorrió el mundo entero y ha estado en todos los países, en todos los continentes, siempre dice que esta romanza despertaba unas pasiones exacerbadas en el público que fuera. O sea que tiene algo en el ADN que hace conectar con la víscera de las personas.
Y Ángel, ¿y en tu caso? ¿Cuál es, digamos, la pieza preferida o favorita?
Bueno, yo es que hago variopintas partes y mi favorita en este espectáculo no es precisamente cantada. Es un diálogo que hago precisamente con mi compañero Gabriel.
Sí, sí.
Y que somos dos romanos que estamos ahí charlando de, pues, de los amores, de las mujeres y con el que el público se lo pasa pipa y acaba aplaudiendo la escena, claro.
Ya, porque en la zarzuela no es solo importante el canto, sino que es importante, digamos, todo el libreto, todo el guión, por así decirlo, ¿no?
Sí, de hecho es que hasta ahora lo que era una antología, como puede ser esta,
sí,
que nosotros le llamamos álbum de zarzuela para que se note una diferencia, es que eran números musicales consecutivos,
sí,
¿no? Nosotros hemos creído que la zarzuela es algo más. La zarzuela es música y es texto. Y por eso hemos añadido textos para tener y baile, ¿no? Uh-huh. Pero hemos metido esos textos para que todo el mundo salga con el verdadero sabor de zarzuela y porque además nos hemos dado cuenta que la gente agradece mucho reírse un rato
ya.
Y que sea
que zarzuela es todo, ¿no?
Efectivamente. Y eso nos diferencia, por ejemplo, de la ópera, ¿no?
Ya.
Entonces...
Oye, ¿y nos cantaríais algo en la tarde aquí? Ya sé que es un poco de atraco en directo, pero ¿cantaríais algo para que os oigamos?
Pero solamente... si los oyentes luego vienen a vernos.
Yo no puedo prometer nada. Ya la petición está hecha, pero vosotros cantad y seguramente.
Pues mira, vamos a cantar, por ejemplo, una de las piezas que suenan en el este y que dice así: coge el tono que quieras y nos morimos como te vayas por arriba.
Granada, tierra soñada por mí. Mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti.
Mi cantar hecho de fantasía. Mi cantar, flor de melancolía. Que yo te vengo a dar.
Y el Granada.
Resto es el EDP Gran Vía.
Granada de Agustín Lara, que no fue a Granada hasta después de haber compuesto la canción.
Sí, bueno, sabes que Agustín Lara tiene... Yo a veces lo digo, cuando cantamos su famoso, no en este espectáculo, en otros, sí, de Tenorissimus, que por cierto voy a aprovechar para deciros que estamos el 20 de octubre en el Teatro Calderón de Madrid.
Ajá.
Pero y que ahí la cantaremos y contaré esta anécdota. ¿Sabes que Agustín Lara es famoso también por su Chotis Madrid?
Ajá.
Pero no es de él.
Ah, no es de él.
No.
¿De quién es?
El maestro Lara, que ya era un compositor afamado... recogía trabajos de lo que en literatura se llama los negros, ¿no?
Ya.
Los
que, él tenía negros, entonces.
Él tenía negros. Y este fue un militar, un exiliado español en México, que se fue de Madrid y que me parece que tocaba en una banda de música, y echaba mucho de menos Madrid, compuso el Chotis Madrid y se lo ofreció al maestro Lara, que le pagaría muy bien, pero diría, esto va a ser mío.
Ya, pero lo firmó él.
Lo firmó Lara, sí, sí.
Sí, sí. Oye, y la semana que viene... tenemos la verbena de la paloma, que es uno de los clásicos de la zarzuela, ¿no?
Una morena y una rubia, hijas del pueblo de Madrid, me dan el opio con tal gracia.
La verbena de la paloma. ¿Qué decís de la verbena de la paloma?
Eso es un clásico. Por lo menos en la cartelera del Teatro Gran Vía es un clásico, porque... Ahora Teatro EDP Gran Vía, que por cierto, perdona que voy a hacer un inciso, pero sí, me parece importante. ¿Sabes que el Teatro EDP, que tiene ese patrocinador, destina convierte, digamos, los aplausos de la gente,
sí,
los convierte en energía y la valora en kilovatios. Y por cada kilovatio que se genera, da un dinero a una organización, a una ONG. Nosotros,
ajá,
hemos escogido Avanza ONG porque nos parece una ONG que hemos visto que
o sea, hay un aplausómetro,
sí,
¿no?
Sí,
que
sí,
mide,
sí,
cuánto se os ha aplaudido y la intensidad se transforma en donación para una ONG.
Efectivamente. Y quería decir esto porque me parece una buena causa y que la hidroeléctrica haga esto me parece, bueno, reseñable. Pero bueno, vamos a la verbena de la paloma. Llevamos ya 13 años haciendo la verbena de la paloma en el Teatro
Gran Vía. Siempre en agosto, siempre en las...
Siempre en las fechas de la verbena de la paloma. Y es, claro, me parece un clásico, pero es que un año que no siempre canto, porque ahora, por ejemplo, nos vamos al Palacio Euskalduna,
sí,
a hacer este álbum de zarzuela, y a veces pues vi la zarzuela, vi la verbena de la paloma, y luego me fui a las fiestas de la Paloma.
Sí.
Y es que te salías del teatro que nosotros presentamos decorados, que son como las calles, las propias calles de Madrid, y cuando salía y nos íbamos para allá, digo, es que parece que sigo dentro del teatro. Hemos intentado reproducir exactamente el ambiente de la verbena y lo único que cambia es que estaban vestidas de una manera y ahora están vestidas de otra. Pero el ambiente, lo que se dice, esa chulería del barrio, del Madrid, del centro y todo esto, es lo intentamos reflejar porque realmente es un poco un sello de Madrid en cualquier parte del mundo, ¿eh?
Lorenzo Moncloa, Ángel Castilla y Gabriel Banco, gracias por haber estado con nosotros, gracias por habernos cantado ese clásico que es Granada de Agustín Lara y mucho éxito en todo lo que hay por delante, que tenéis mucho.
Muchísimas gracias.
Buenas tardes. Esta tarde queremos conocer tus historias con el verano. ¿Qué amistad, qué amor, qué relación imprevista tuviste en verano? ¿Y ha continuado, no ha continuado, te ha marcado la vida? Estamos recibiendo mensajes en el WhatsApp del programa, que es el 607-150602. ¿Qué dicen nuestros oyentes, Cobian?
Bueno, muchos nos estáis contando que conocisteis a vuestra actual pareja durante el verano, como Emma de Barcelona, que dice: nuestra historia empezó en el verano del 96 viendo un partido de fútbol de los Juegos Olímpicos de Atlanta. Era un España-Australia y todavía hoy seguimos al pie del cañón. Cada vez que llegan las Olimpiadas nos acordamos de ese momento tan especial, dice. Y si algo tienen las relaciones de amistad y de amor, sobre todo en verano, es que pueden surgir, Fernando, cuando y dónde menos te lo esperas, como le pasó a Dani.
Pues yo, nada, tengo unos recuerdos estupendos. Hace justamente 4 años, en el verano del 2015, yo trabajo en una empresa de asistencia en carretera, de grúas aquí en Asturias, y nada, la que ahora es mi mujer, pues en aquel entonces llamó porque se había quedado sin batería en su coche, estando en la playa. Yo fui para allá, le realicé el servicio, le arranqué el coche y bueno, nada, luego comenzamos a mensajearnos y la verdad es que todo surgió de una manera estupenda y el año pasado nos hemos casado y bueno, ha sido totalmente, vamos, un acierto el haber ido aquel día a arrancarle el coche, sí. La verdad que sí.
Bueno, es una historia estupenda esta, ¿no?
Sí.
En verano que una chica llama para recibir la atención del lobista. No era una cosa gorda, ¿eh? Era un problema de batería, ¿eh?
Sí,
y fíjate, saltó aquello, ¿eh? Y ahora están felizmente casados. Queremos conocer tus experiencias en verano, ¿eh? ¿A quién conociste? Mándanos los mensajes, ¿a dónde, Cobian?
A Twitter, que somos @latardecope. También lo puedes hacer en Facebook, en el post que hemos puesto una publicación para que dejes tus comentarios en facebook.com/latardecope. O si lo prefieres, nos puedes enviar un mensaje de voz al WhatsApp del programa, que es el 607-150602.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Mi hijo mayor quiere, como regalo de cumpleaños, que va a cumplir 12 años, que le deje tener Instagram. Es que es tremendo las peticiones de los niños.
¿Y cómo lo vamos a gestionar esto?
No lo sé.
Veo a un mago y coloco delante a 2 niños. Uno se deja llevar por la magia. El segundo quiere averiguar el truco. Del primero podemos sacar un poeta y del segundo un científico.
En la vida no hay nada que sea realmente importante si no se puede compartir.
Y así conocí yo que Bulgaria dejó de fabricar Kalashnikov para fabricar rosa, cosa que me
parece. En verano, el mejor entretenimiento lo sigues encontrando en COPE. Los sábados y los domingos, de 8 a 9 de la noche, Diálogos. Un café sonoro en medio de tanto ruido.
Cariño, ¿pasa algo?
Pues que me acaba de llamar la vecina de enfrente, que anoche entraron a robar en varias casas de la urbanización. A nosotros parece que no, la puerta está sin tocar, pero hay que llamar a alguien para que lo compruebe.
Uf, ¿y a quién? Solo tienen llaves mis padres y también están de vacaciones.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España.
Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Se acaba agosto y llega el bajón, ¿verdad, Summer Lover?
Sí.
Pues más bajón te va a dar como se acabe agosto y no hayas aprovechado la promo de Mitsubishi. O sea, unidades limitadas en toda su gama sub con hasta un 35% de descuento.
Rebajón.
Sí, es una buena rebaja de precio.
No, rebajón, como acabe agosto y no me haya aprovechado de la promo.
Sí, eso también, mi querido Summer Lover.
Solo hasta este domingo, límite 48 horas en El Corte Inglés. Ofertas increíbles para los más rápidos. 70% de descuento en una gran selección de blusas y pantalones de moda mujer de las marcas Lloyds y Woman Limited del Corte Inglés. Y muchísimas más ofertas. Solo hasta este domingo y solo en El Corte Inglés, límite 48 horas.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
¿Dolor e inflamación en las articulaciones? Ayúdate con Movial y adiós a los problemas articulares. Movial contiene colágeno hidrolizado tipo 2 y ácido hialurónico. Movial, sin efectos secundarios para recuperar la flexibilidad en tus articulaciones. Movial, el aceite de las articulaciones, de Laboratorios Acta Pharma de Farmacia.
Se mueve todo y tú te ríes.
Claro, ¿no ves que es el primer seísmo positivo? El de Línea Directa. ¡Disfrútala tú también!
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bank Inter.
¿En agosto suben las temperaturas? Nosotros bajamos los precios. Disfruta de las frescofertas de día. Zanahorias a 0,49 el kilo. Melocotón amarillo o rojo a 0,99 el kilo. Sandía negra a 0,35 el kilo. Solo hasta el 14 de agosto en Día, la plaza de Día y Día.es.
Venga, familia, que nos vamos a la playa. O a lo mejor no.
Este verano no cambies de planes. Mejor cambia el aceite y filtro por solo 79 euros. Y recuerda que tienes un vehículo de sustitución sin coste en operaciones de mecánica. Ford, la increíble sensación de despreocuparse. Oferta disponible hasta el 31 de agosto. Condiciones en Ford.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Mañana se celebra un importante aniversario, porque el 10 de agosto de 1519, 5 naves partían desde el puerto de Sevilla con más de 200 hombres a bordo. La expedición, costeada por la Corona de Castilla, tenía como objetivo abrir una ruta comercial por Occidente hasta llegar a las Islas de las Especias. Estamos hablando de la circunnavegación, la vuelta al mundo, a la que nos hemos referido ya en este programa en alguna ocasión. Al frente de la expedición, en ese momento en el que comenzaba, en el puerto de Sevilla, estaba Fernando de Magallanes.
Para Magallanes, el capitán general, el viaje era la realización de un sueño que llevaba ideando 5 años. Este duro y decidido portugués iba a correr el mayor riesgo de su vida. La fama, la fortuna y la supervivencia dependían del resultado de la expedición.
La expedición duró 3 años y los tripulantes tuvieron que enfrentarse a todo tipo de contratiempos. Magallanes no pudo terminar el viaje al ser sorprendido por un grupo de indígenas filipinos. Murió el 27 de abril de 1521. Su sustituto al frente de la expedición para el viaje de regreso fue el español Juan Sebastián Elcano.
Entre los oficiales de la flota había un ambicioso capitán de barco llamado Juan Sebastián Elcano. Este joven español iba a jugar un papel crucial en el épico viaje.
Tras recorrer más de 37.500 millas, finalmente la nao Victoria llegó a Sevilla el 8 de septiembre de 1522 con 17 hombres a bordo. Estaban al límite de sus fuerzas. Así culminaría la primera vuelta al mundo de la historia. Un grupo de apasionados de la navegación va a realizar este viaje. Al mando de esta nueva expedición está José Solá, presidente de la Asociación de los Amigos de los Grandes Navegantes y Exploradores Españoles. Buenas tardes, José.
Hola, Fernando. Buenas tardes. ¿Cómo estás?
La expedición va a coincidir con el aniversario. O sea, ¿vais a embarcar mañana 10 de agosto?
Pues sí, en efecto, mañana 10 de agosto zarpamos de Sevilla rumbo a Sanlúcar como 500 años antes lo hiciera Magallanes.
Está todo listo, supongo que es un momento de nervios este, ¿no?
Sí, bueno, es un momento que mezcla nervios, expectativas y, bueno, fíjate que terminamos lo que hasta hace pocos días ha sido un sueño durante 3 años y empezamos una realidad. Sí, muy ilusionante.
¿Cómo vais a hacer el viaje? O sea, ¿qué a bordo de qué vais a navegar?
Bueno, a diferencia de lo que ellos hicieron, vamos a salir solamente con un velero. Es un velero de 21 metros. Es una eslora no muy distinta a la que la nao Victoria, que fue la única que completó la circunnavegación, tenía. Tenía una eslora de 28 metros. Aunque era un barco mucho más volumétrico, tenía más manga, más francobordo, llegaban a navegar hasta 60 tripulantes en la nao Victoria. Nosotros no pasaremos de 7-8 tripulantes, que nos iremos turnando en las distintas etapas.
¿Y qué etapas tenéis previstas, José?
Bueno, básicamente pretendemos hacer lo mismo que ellos hicieran, entrando en los mismos puertos de arribada, y hemos dividido la circunnavegación en 6 etapas, 6 grandes etapas, a su vez cada una de ellas dividida en etapas más pequeñas. Básicamente la primera es desde Sevilla a Punta Arenas,
sí,
ya en el Estrecho de Magallanes, la siguiente será hasta Guayaquil, después llegamos a Fiyi, donde esperaremos que pase la temporada de tifones del Pacífico, para llegar después hasta Mactán, a Guam primero y a Mactán después, en el aniversario de la muerte de Magallanes. De allí seguiremos a Ciudad del Cabo, ya emprenderemos el retorno hacia España.
Y vamos a ver, ¿cuál es el momento más complicado del viaje, de la circunnavegación?
Bueno, eso te lo diré cuando volvamos.
Sí, pero ya tienes tú algo en la cabeza, me parece a mí, ¿no?
Bueno, en principio el cruce del Estrecho de Magallanes, sí, siempre es complicado por los diferentes vientos que te encuentras en una navegación a vela en el Estrecho. Y después, pues bueno, vamos a procurar que haya pocos momentos complicados, porque nosotros tenemos una ventaja que ellos no tenían,
sí,
y es que tenemos unas previsiones meteorológicas relativamente fiables. Digo relativamente porque ahora con esto del cambio climático parece que la estadística empieza a valer menos. Pero bueno, tenemos esa gran ventaja que desde luego vamos a aprovechar.
¿Y cuánto tiempo vais a necesitar para hacerlo todo?
Bueno, pretendemos hacerlo en el mismo tiempo que lo hicieron ellos. Ellos tardaron 3 meses y 22 días y nosotros vamos a hacer lo propio.
¿Sirve para algo? Hay un diario sobre el viaje. ¿Eso os puede servir para algo ya a estas alturas? Ya se sabe todo.
Bueno, desde luego, la ventaja, creo que he dicho antes 3 meses y me quería decir 3 años.
Sí.
La ventaja que tenemos nosotros es que efectivamente sabemos a dónde vamos y sabemos cómo ir. Ellos se metieron una idea de hacia dónde se dirigían, de qué se iban a encontrar. Entonces, efectivamente, hay mucha documentación escrita, pero independientemente de la documentación de hace 500 años, que tiene un valor, pero un valor relativo, pues ahora tenemos un conocimiento de toda la geografía, de toda la meteorología, de todas las condiciones de la mar, pues mucho más avanzado.
¿El Estrecho Magallanes sigue siendo complicado para cruzarlo?
A vela sí, el Estrecho Magallanes pues es un compendio de variaciones de vientos que se acanalan por las distintas canales montañosos y que sí, suele ser complicado cruzarlo a vela. Nosotros pretendemos cruzarlo en la época más favorable, que es en el verano austral. Sería mucho más complicado si lo hicimos fuera de esa época, pero sí, no deja de ser complicado.
Oye, en el diario del viaje, yo recuerdo que hay una parte que es unas calmas tremendas. Me parece que es cuando pasan ya por el Estrecho Magallanes, llegan al Pacífico y ahí hay unos periodos terribles. ¿Eso sigue siendo así? O sea, ¿esa zona sigue siendo una zona con poco viento?
Sí, es relativamente frecuente encontrarte con los doldrums subecuatoriales, donde te puedes pasar días de encalmada, a veces desesperantes. Sí, contamos con ellos. No son especialmente peligrosos, pero son tremendamente aburridos y deprimentes. Bueno, esperamos negociarlos bien.
Ya, porque vosotros no vais a usar motor en ningún momento, ¿no?
Bueno, el barco lleva su motor, pero obviamente, aunque llevamos 2.000 litros de combustible, sí. Pues no pretendemos no usar el motor nada más que para las maniobras de puerto.
Ya. ¿Y vosotros con la vela que tenéis, tenéis más capacidad de sacar provecho del poco viento que ellos? ¿O eso cambia
sí.
poco?
Sí, no, cambia bastante. Las velas de las naves del siglo XVI... eran velas concebidas fundamentalmente para vientos portantes, que no está mal para los vientos alisios, que es con los que predominantemente te encuentras. Pero las velas Marconi actuales permiten ángulos de ceñida mucho más ajustados y es mucho más sencillo y más fácil de navegar, ya. Incluso con vientos contrarios.
¿Y de la vuelta qué me dices? Porque también es complicada, ¿no?
¿La vuelta te refieres al regreso
sí,
o a la vuelta?
No, el regreso.
Sí, bueno, complicada. Desde luego va a ser menos complicada que la que tuvieron ellos, porque nosotros podremos entrar en Cabo Verde sin esperar especiales problemas, ajá. No como ellos.
Nos has dicho que la tripulación sois 20, ¿me has dicho?
No, la tripulación... La tripulación va a estar formada por voluntarios de nuestra asociación,
sí.
Pero el número de tripulantes a bordo nunca va a ser superior a 8.
Ah, que vais en turno,
entre,
sí.
Sí, entre 6 y 8 tripulantes, deseablemente 7. O sea, 7 será el número estándar y en total vamos a navegar del orden de 130-140 voluntarios de nuestra asociación.
José Sola, gracias por haber estado con nosotros y buena travesía.
Muchas gracias a ti, Fernando. Y nada, a la vuelta estaremos dispuestos a contaros todo lo que ha pasado.
Oye, y si podemos ir en este largo periodo hablando con vosotros, pues lo iremos haciendo para que vayáis contando cómo va el viaje.
Pues sí, desde luego, cuando quieras. Tenemos un sistema de comunicaciones que ellos tampoco tenían, que nos permitirá estar en contacto directo.
Pues ya quedamos emplazados a saber cómo va esta circunnavegación, que recuerda la que hicieron Magallanes y Elcano. Buenas tardes.
Cuando quieras, Fernando. Muchas gracias y buenas tardes. 'Cause when you love someone, you open up your heart. When you love someone, you make room.
If you love someone and you're not afraid. Hablábamos antes con nuestros compañeros de Valencia porque hay una alerta en Levante por una ola de calor. Esta semana han fallecido varias personas por haber sufrido golpes de calor. Parece que es algo que se repite un año tras otro. Vamos a ver qué nos dice nuestro médico de cabecera, Esteban Pérez Almeida, jefe médico, sobre cómo prevenir estos golpes de calor. Muy buenas tardes, Esteban.
Muy buenas tardes, Fernando.
Un golpe de calor puede causar la muerte.
Sí. Y de hecho, todos los años causa muchas muertes, sin ningún tipo de lugar a duda. Nuestro organismo está adaptado para vivir a una temperatura más o menos interior de unos 37 grados, aquello de cuando te ponen el termómetro, sí. que no estés por encima. Y hay un margen de supervivencia que está entre los 24 grados y los 34 grados, y los 44 grados. Bueno, cuando pasa este margen de supervivencia, pues lo que sucede es que a partir de ahí empieza a sentirse un fracaso orgánico, que al final termina siendo un fracaso multiorgánico. Y ese fracaso multiorgánico multiorgánico te lleva a la muerte, es decir, termina fallando el riñón, termina fallando el hígado, termina fallando todos nuestros órganos y hace que sobrevenga la muerte. Claro.
Pero, sí. Es decir, cuando llegamos en temperatura corporal a 44 grados, puede haber, sí, 44 grados en el ambiente y eso no te causa la muerte.
No, no, claro que no, porque el organismo también tiene su termostato, que es perfecto. Es decir, nosotros en nuestro cerebro tenemos el hipotálamo, que es una cosita que está ahí, y a ese hipotálamo llegan todas las señales de lo que serían los termorreceptores que tenemos en donde, pues lo tenemos en las vísceras, en la piel, en el sistema nervioso central, y te dice, bueno, temperatura exterior, tanto, organizando para que si la temperatura exterior sea 40 y pico, la tuya sea 37, ¿qué es, sí, lo que hace? Pues vasodilatación, empiezas a vasodilatar y empiezas a sudar, aquello otra vez vuelve a su ser, o viceversa cuando estás en el invierno, es decir, dice temperatura exterior tanto, la tuya está, ya, bajando, pues vamos a provocar una vasoconstricción, y eso se regula siempre y cuando pues no estemos sometidos durante un exceso de tiempo a esas condiciones, ya, de mucho calor o otras condiciones como puede ser el viento que haya disminuido o que haya bebido poco líquido o que sea obeso.
O sea que la capacidad de regular la temperatura corporal tiene unos límites. Entonces, claro, ¿qué es lo que hay que evitar? ¿Qué, o sea, para qué no está preparado el cuerpo?
Bueno, el cuerpo no está preparado ni para mucho frío ni para mucho calor. Entonces, ahora, en época de calor, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo que tenemos que hacer son reglas absolutamente básicas. Lo primero que tenemos que hacer es evitar, si podemos, esas horas centrales del día. Lo segundo que tenemos que hacer es hidratarnos muy bien, y sobre todo si estamos hablando de niños por debajo de los 5 años o personas mayores por encima de los 65 años. Y después también
hidratarse es beber mucha agua fundamentalmente, ¿no?
Claro, beber mucha agua, y cuando si notas que estás sudando mucho, Fernando, pues entonces también serían recomendables esas bebidas isotónicas, y si no, la bebida del siempre del pueblo, cuando vas al pueblo que te cogen ese litrico, dos litricos de agua, te exprimen dos o tres limones, ajá, le ponen un poquito de azúcar y le ponen algunas gotitas, si hace falta, de bicarbonato, si no, no, pero si sencillamente ese agua con limón y ese poco de azúcar va a ser que bueno, que compense todo lo que son las pérdidas de líquido que hayas tenido.
O sea, no estar mucho tiempo al sol, beber agua, pues sí, es que es de sentido común, ¿no? O sea,
claro, sí. Sí, totalmente, usar ropas apropiadas, es decir, pues bueno, no, el color negro pues no te viene bien, lo mejor son las ropas claras, de tejidos naturales, que no te aprieten mucho, pues todo este tipo de cosas.
Y nada de hacer deporte a las 2 de la tarde en el mes de agosto, que yo por ahí veo gente corriendo,
Fernando,
en estas fechas.
A ti y a mí nos gusta correr,
sí,
y somos de los que no entendemos la vida sin correr, pero es absurdo salir a correr a esas horas, y yo también, yeah, los veo, y muchas veces pues les ves que lleva hasta un poquitín de agua, bueno, es que ni tomando ese poquitín de agua, porque, sí, encima tienes que ir, hay algo fundamental con el calor también, y es cubrirte bien la azotea, por lo tanto, yeah, un buen sombrero, una buena gorra.
Esteban, gracias por haber estado con nosotros, muy buenas tardes.
A ti, como siempre, un abrazo.
El verano es una época en la que de pronto conoces a alguien que puede cambiarte la vida. Amigos, amores. Estamos recogiendo tus historias. Siempre queremos oír la vida de la gente en este programa. Que nos cuentes con quién te encontraste de forma inesperada en un verano. Nos acaba de contar un gruista que se encontró a su mujer atendiéndola porque tenía un problema de batería, un verano. Cobian, ¿qué nos cuentan los oyentes?
Bueno, pues Belén nos cuenta algo que no vivió ella en primera persona, pero se conoce la historia al dedillo porque es lo que le pasó a su mejor amiga. El caso es que durante unas vacaciones de todas las amigas en Italia, una de ellas se enamoró perdidamente de Fabrizio, un camarero del hotel en el que nos alojábamos. Tal fue el flechazo que en vez de volverse con nosotras a España, se quedó allí viviendo con él hasta que tuvo que volverse para empezar a la universidad. A día de hoy siguen viéndose, ella se va a Italia 2 o 3 veces al año y él se viene bastante a menudo a España. Eso sí, ya solo como buenos amigos.
Bueno, oye, eso sí que es flechazo, ¿eh?
Pues sí, un flechazo, pero en toda regla.
Yo no vuelvo. que he encontrado al hombre de mi vida. Y ahí, sí, y ahí se quedó.
Los amores de verano son muy, muy fuertes, son muy... ¿no?
Mira qué sonrisa muy, se muy le potentes. Pone a Cullera, no, contando esto.
Por lo que cuentan.
Por lo que cuentan los de terceros.
Yo, esto, como tú con la grúa, lo del depósito, que...
Por lo que se dice por ahí, claro, ¿no? Esa.
Oye, Fernando, ¿tú sabes eso de cuando el río suena, agua lleva?
Sí, con el refrán, sí.
Ahí está. Bueno, escucha lo que cuenta Nuria de Torrelavega.
Bueno, pues un verano un amigo se inventó que yo le gustaba a un amigo suyo. Y yo, claro, no sabía si era verdad o mentira, pero empecé a hablar con él. Y después de un tiempo hablando, pues empezamos a salir. Lo que todavía no le he preguntado si es verdad que le gustaba o no.
Y 5 años que iban juntos, ya me ha dicho.
Fíjate.
Si es que al final, el rumor, míralo en lo que acaba. Bueno,
canales de participación. ¿Dónde nos mandan las historias, Cobian?
Pues tenemos 3 opciones. La primera es en Twitter, somos @latardecope. También lo puedes hacer en Facebook. Nuestra cuenta de Facebook es facebook.com/latardecope. Ahí tienes un post con el tema del día para que comentes lo que tú quieras. Y en WhatsApp, que también nos podéis enviar un mensaje de voz al WhatsApp del programa, que es el 607-150602.
Se está hablando mucho de la recomendación que ha hecho el grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático. Este grupo que ha recomendado fundamentalmente para que no siga aumentando la temperatura en el planeta es que cambiemos nuestros hábitos de alimentación. ¿Por qué? Porque comer carne significa que, bueno, hay que criar esos animales que luego nos comemos, y eso tiene pues una incidencia y crea, digamos que, efectos en el ecosistema, efectos de aumento de la temperatura. Por eso, a partir de las 6, en unos minutos, vamos a intentar saber cómo comemos los españoles, si tenemos que cambiar mucho la dieta, si comemos mucha o poca carne. A partir de las 6 vamos a saber cuál es realmente nuestra dieta, porque se habla mucho de la dieta mediterránea, pero habrá que ver si realmente los españoles tenemos una dieta mediterránea.